hacer es saber lo que está pasando ahí. Y el 15 inmediatamente empieza a decir lo que empieza a salir el fuego. He aquí yo traigo sobre vosotros nación de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, nación robusta, nación antigua, nación cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como su propio, todos valientes, y comerá tu miel, tu pan, comerá tus hijos, tus hijas, comerá tus ovejas, tus vacas, comerá tus viñas, tus higueras, tus ciudades fuertes en que tú confías, tornará en nada a cuchillo. 18. También aquellos días dijo Jehová: no os acabaré del todo. Vea, ¿qué es eso? El remanente, el grupito que queda. No os acabaré del todo. Y siempre en Isaías vimos eso. También, comúnmente, que Dios decía: no los voy a acabar del todo, no van a quedar destruidos del todo, siempre va a quedar un grupito, algo, un pedazo de personas. El versículo 28 dice: engordáronse e hiciéronse de resplandeciente, y aún sobrepujaron hecho de malo, no juzgaron la causa del huérfano, e hiciéronse prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Yo pienso que un pastor no debería ser muy corto. Eso es una bobada mía, ¿cierto? Eso es una bobada mía. Pero yo pienso eso porque esto es como lo hemos visto. Porque Dios habla muy mal como de esta gente que está comiendo bien. Y mire que dice que se están poniendo los cachetes rosaditos y gorditos y están así. Y Dios habla no solamente una vez de eso. Y el pueblo está sin comida. Y el pueblo está pobre, el pueblo está mal. Entonces, así el pastor no le ayude a nadie. Puede que no le ayude a nadie, no le dé un peso a nadie. Pero por lo menos que no se le dé a su ocurrencia, ¿cierto? Yo conozco pastores que son más anchos que este coso, ¿cierto? No, no caben aquí, ¿cierto? Y siempre vienen a su reloj, a su celular.
También depende de
porque
estás gorda, ¿no? Porque hay gente que no se engorda.
Si es por enfermos, pero no, es porque comen mucho, pues. O sea, pero eso es una bobada mía, yo digo que es una bobada mía, pero yo me cuestiono eso, ¿cierto? ¿Cómo puede haber un hombre muy bien, comiendo muy bien, engordándose, glotón, y gente en la iglesia sin comida? Pero bueno, miren lo que dice ahí: engordándose e hicieron de ser, e hicieron ser resplandeciente, o sea, se volvieron cachetones muy bonitos, y aún solo jugaron hecho de mal, no buscaron la causa del huérfano, e hicieron ser próspero, y la causa de los pobres no juzgaron, no les importó, ¿cierto? No les importó, como estos pastores pentecostales que cuando aquí en Medellín, que cuando alguien, un pastor de provincia los llama y dice: pastor, no tengo comida, ¿y dónde está su fe? Y ellos con casas de 1,000,000,000 de pesos, casas de 1,000,000,000 de pesos y todo, concesionario de carros, aquí en Medellín, aquí los tenemos.
También eso de que pues que se engordan y todo, también está hablando de que es que se vuelven también a ser ricos.
Muy ricos, sí, consiguen mucha plata. Claro, es que quién se va a engordar si no es que tiene para comer cada vez que hay cosas para comer lo que quiere. Bueno, versículo 29. Sobre esto no tengo de visitar. Dice Dios: no tengo que visitar esto, dice Jehová, y en tal nación no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes tomaban por sus manos, y mi pueblo lo quiso así. ¿Qué pues haréis a su fin? Entonces Dios dice que de todas maneras él tendrá que vengarse a eso, porque nuevamente está la falta de caridad, ¿cierto?
De pronto, ¿de cuáles profetas hablan acá?
De los profetas diferentes a Jeremías, ¿cierto? Que estaban en el pueblo.
Sí,
prácticamente está el tiempo que el profeta bueno Jeremías, el resto no. Falsos profetas había, la mayoría eran falsos profetas. El profeta que vemos que en la Biblia nos da testimonio de Jeremías, el resto no. Bueno, capítulo 6. Más capítulo 6 y paramos un momentico. Versículo 1 al 7. Venga, entonces, el versículo del qué? ¿Cuál es la falta de caridad? Del 28 al 31.
Thank you.
Ahora, el capítulo 6, yo tengo una foto de él cuando vino, era todo flaquito. Que yo tengo una foto de él cuando recién venido, era todo flaquito, todo delgadito.
Yo ya habrá querido decir.
Ahora, el capítulo 6. No mentiras también, por molestar. Capítulo 6 dice: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina de Tecua, y alzad humo sobre Bet Adcarena, porque de la parte de Aquilón se ha visto mal y quebrantamiento grande. A una mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella alrededor pondrán sus tiendas, cada uno asentará a su parte. Denunciad guerra contra ella, levantaos y subamos hacia el mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y extended baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia hay en medio de ella. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Entonces, en el capítulo 7, vemos pues, la violencia que viene sobre el pueblo, ¿cierto? La violencia. Y es muy duro, muy triste, porque dice que la va a comparar a una mujer delicada, hermosa y delicada, y aún así, hermosa y delicada, va a sufrir mucha violencia sobre ella. El versículo dice, digamos, el versículo 8 dice: castígate, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no te torne desierta, tierra no habitada. Entonces Dios le vuelve a decir: hombre, piensen dónde está, en lo que está. Jehová de los ejércitos dice así: rebuscándolo buscarán como a mí, el resto de Israel, torna tu mano como vendimiador a los cestos. Entonces, como que van a llegar esos ejércitos y van a empezar a sacar la vid, a cortarla de sus árboles, a vendimiar y a meter en sus cestos. Va a ser una masacre. Versículo 10. ¿A quién tengo de hablar y molestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la ama. No ama la palabra de Dios, siendo el pueblo de Dios, no la ama. Versículo 11. Por tanto, estoy lleno de saña de Jehová. ¿Quién puede decir eso? Estoy lleno de saña de Jehová, Jeremías. ¿Qué es saña? ¿Qué será saña? Estoy lleno de saña de Jehová, es como de ira, de celo, así. Trabajando él por contenerme a derramarla sobre los niños en la calle, sobre el concurso de los mancebos juntos, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de vías, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y sus mujeres también, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Pero empieza a hablar y termina hablando Jehová en esos dos versículos. ¿Sí lo ven? Empieza hablando y termina el otro. En el versículo 12 dice, en el versículo 13.
Pero cuando él dice Jehová, está hablando Jeremías, ¿no?
Está hablando Jeremías, pero una cosa es cuando habla Jeremías sus propias cosas, y otra cuando habla Jeremías lo que Dios le dice.
Él está hablando Jeremías lo que Dios le había dicho.
Eso. Pero hay que entender algo: todo es inspirado por el Espíritu Santo. Porque hay gente que va a decir: ah, pero es que eso lo dijo Jeremías, él, no Dios. Pero si el Espíritu Santo lo puso, es porque nos quiere enseñar algo con eso que el propio Jeremías dijo. Porque hay gente que dice así: ah, no, eso lo dijo Pablo para él. No lo dijo Dios, no. Si lo dijo Pablo y Dios lo puso en la Biblia, es para nosotros. Ya Dios quería que lo escucháramos. Sí. Pero es bueno entender cuándo lo dijo Pablo y cuándo lo está diciendo Dios. Eso es bueno entender. Pues en este caso, Jeremías. Entonces alguien le dice a ustedes así: ah, no, eso lo dijo Pablo, eso lo dijo, no importa, está en la Biblia la palabra de Dios, y ya, vamos a recibir. Versículo 13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan el quebrantamiento, pues a mi manera de ver, curan el quebrantamiento de la ira de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Sí, eso es como eso. Con liviandad, livianamente, ¿cierto? Ah, sí, vamos, eso va a pasar, pero no hay paz, ¿cierto? Diciendo paz, paz, y no hay paz, y no hay paz. ¿Cómo, hermano? Oiga, como el presidente. Aquí ya dijeron eso, ¿no? Mándale ese versículo si quiere al presidente. Bueno, ese es un versículo especial, es el versículo 14. Entonces, los profetas están dando falsas profecías de paz. Falsas profecías de paz están dando. Porque la paz, como sabemos, Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, ¿cierto? Jesucristo dijo así: la paz os dejo, y era la paz de Dios, no como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Y en un salmo, ay, si me acordara el salmo, hay un salmo donde dice: ¿cómo es la paz que da el mundo? No, a ver si sí, sí es este. Salmo 28. Salmo 28. Versículo 3. ¿Cómo es la paz que da el mundo? Mira lo que dice: no me tires con los malos y con los que hacen iniquidad. Salmo 28, 3. No me tires con los malos y con los que hacen iniquidad, que hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su corazón. Esa es la paz que da el mundo. Los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Entonces, como dice ahí, curan el quebrantamiento, le dejo a mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. No hay paz porque es que la paz no es falta de guerra. La paz, según la paz que nos dio Jesucristo, es interna, es en el corazón. Porque cuando Él dio esa paz, cuando dio Jesucristo esa paz, cuando se iba a ir. Y Él le dijo a ellos: no se turbe su corazón, no tengan miedo, no, yo me voy. Entonces, como que ellos le dicen: pero ¿cómo se va a ir? ¿Va a dejar aquí 3 años con nosotros? ¿Se va a perder? Va a decir: no, no, les entrego la paz. Entonces, venían, lo iban a matar, venían persecuciones, venían cosas, problemas para Él, y tenían paz. Entonces, la paz de Dios es diferente. La del mundo dice: el mundo dice paz, paz, pero en su corazón hay maldad. En cambio, el cristiano, así haya mucho problema en el mundo, en su corazón hay paz. Es distinto, es distinto. Bueno, el versículo 15. Si han avergonzado del hecho de abominación, cierto, no se han avergonzado de vergüenza, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán, caerán cuando los visitare ese Jehová. O sea que para Dios es una abominación, pues es también algo muy, muy malo. Por ejemplo, un dicho que hay en el mundo, que es cuando hacen un pecado, dicen: no se arrepienta, ya lo hizo, ya para que se arrepienta, ya lo que hizo, lo hizo, no se arrepiente. No, no, eso para Dios es, dices, no sean avergonzados lo que hicieron, o sea, por lo menos avergüenza, pero no se avergüenza. Y ese es un dicho del mundo, ¿no? ya lo que hizo, ya no se arrepiente de lo que hizo. ¿Cómo no se arrepiente uno si uno es cristiano? No tiene que arrepentir. Bueno, así dijo Jehová: parados a los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dijeron: no andaremos, no andaremos. Y desperté sobre vosotros atalayas, escuchad la voz de trompeta, y dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y conoced compañía de ellas. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Entonces, el mal es importante ver ahí, porque la Biblia que dice, la Biblia, vimos nosotros en Isaías que Dios creaba el mal, ¿cierto? Que en este sentido, el mal que Dios creó era las calamidades. Las calamidades, ¿no? Pero las calamidades que Dios lleva no es porque Dios quiera llevarlas, sino que dice que es el fruto del pensamiento de esa gente, ¿cierto? Eso es lo que llega ahí: fruto del pensamiento de ellos. Bueno. Señor,
de ahí sale un mensaje.
De ahí sale, no, de aquí salen como 1000 mensajes. Todos estos profetas, mejor dicho, hay tanto que no alcanzamos a abarcarlo. Entonces vuelve y le dice: viene una tierra del Aquilón, ya sabemos que es Babilonia, se levantará contra ustedes el 22, arrebatarán arco y escudo, no tendrá misericordia de ustedes, la voz de ellos sonará como el mar. Versículo 24, su fama salgas al campo ni andes por camino, porque espada del enemigo temeroso está en derredor. Hija de mi pueblo, viene el 26, ciñete de saco y revuélcate en ceniza, hazte luto de hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por guarnición conocerás pues y examinarás el camino de él. ¿A quién le está hablando Dios? 27, ¿a quién le está hablando? Al profeta. Mire que le dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por guarnición conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos príncipes reveladores, andan con engaño, acero y hierro, todos ellos son corruptores. El fuego es quemado del fuego, gastándose a el plomo, por demás fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados. Plata desechada los llamaron, porque Jehová los desechó. Entonces Dios siempre dándole fuerza al profeta, y el profeta llorando. Esa es la triste historia de Jeremías, ¿cierto? Dios dándole fuerza al profeta llorando. Entonces recuerde que Jeremías llegó el momento en que deseó la muerte. Él desea morirse más bien. Y él le pide a Dios que no se lo lleve, que lo quite. Como Job, ¿cierto? Muchas veces en la Biblia vemos hombres que desean la muerte. No, ya, quíteme, lléveme de una vez. No quiero vivir más. Pero Dios está diciéndole, aguante un poquito, viva otro poquito más. Y vaya y diga esto, y vaya. Entonces, en Jeremías tenemos un hombre pues muy solo, predicándole a este pueblo. Bueno, vamos a parar ahí y ahorita seguimos en 10
minutos. Pastor, pastor.
Dígame.
Una pregunta.
Sí, claro.
¿Cuándo?
Vamos en el capítulo 7. Capítulo 7 son palabras de Dios nuevamente pidiendo el arrepentimiento y tenemos un recuerdo o una relación con el Nuevo Testamento en el versículo 11. Dice, versículo 10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he llamado mi nombre y diréis, libres somos para hacer todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he llamado mi nombre, he aquí que también yo veo, dijo Jehová. Entonces eso es, ese versículo lo podemos relacionar con Mateo 21:13. Mateo 21:13, que dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces ellos hicieron la casa de Dios cueva de ladrones. En el versículo 16 vemos estas palabras que dicen, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor y oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces, versículo 16, no orar por el pueblo. Dios le dice a Jeremías que no ore por el pueblo. Dios le dice que no ore por el pueblo, que no ore más. Y ustedes me van a buscar, como se van a leer todo el libro, me van a buscar dónde más Dios le dice, porque no le dice una sola vez, le dice varias veces que no ore por el pueblo, que no ore por el pueblo. Van a buscar dónde Dios le dice a Jeremías que no ore por el pueblo. Aquí la tenemos en el versículo 16. En el versículo 16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor y oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces aquí tenemos una diosa que se llama la reina del cielo. Así que la Virgen María, ¿cierto? Pues la Virgen María, diosa de los católicos, pues no la de la Biblia, ¿cierto? Que creo que también le dicen la reina del cielo. Pero esta no sabemos cuál es, posiblemente era Astaroth o una de esas diosas pues, que adoraban allá en las selvas. El versículo 22 dice: versículo 21 dice, así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne. Porque nunca hablé con vuestros padres, ni nunca les mandé de holocaustos ni de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, oíd a mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y en todo camino que os mandare, andaréis para que hayáis bien. Nuevamente, parece más importante buscar a Dios de corazón. Parece más importante esa religiosidad que de verdad buscarlo de corazón. No, cómase lo que están ofreciendo, cómase, que no me interese. El versículo 25: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y enviando, y no me oyeron ni abajaron su oído. Antes endurecieron su servicio, hicieron peor que sus padres. Y decirles haz todas estas palabras y no te oirán, y llamarlos haz y no te responderán. Y decirles haz: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó castigo, perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Versículo 30: porque los hijos de Judá hicieron lo malo delante de mis ojos, dijo Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue llamado, contaminándola, y edificaron los altos de Tofet, que es en el valle de Ben Hinnom, para quemar en fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Entonces en el 31 tenemos el valle de Ben Hinnom, capítulo 7, versículo 31, el valle de Ben Hinnom, o de los hijos de Hinnom, valle de los hijos de Hinnom, que eso tenemos varias referencias para saber qué era en Josué 15:8. Josué 15:8. Estaban en Y el versículo 10 dice, así mismo profanó a tu fe, o sea, posiblemente lo destruyó, destruyó ese ídolo, lo quebró, alguna cosa. Profanó a tu fe, que era en el valle del hijo de Enón, porque ninguno pasase su hijo, su hija por fuego, a Moloc. Entonces, en el valle del hijo de Enón, estaban esos dioses, Tofel y Moloc, y allá quemaban a los niños. Parece ser a los primogénitos, a los primeros niños. Entonces, en el valle de Enón, valle de los hijos de Enón, que después pasa a llamarse en griego la Gehenna. La Gehenna. La Gehenna. Como un lugar para quemar a los niños, donde quemaban y después quemaban las basuras, donde estaban quemando todo. Y Dios dice: ellos hicieron allá esas cosas y pasaron a sus hijos por fuego, cosa que yo nunca les mandé. Capítulo 8 dice: capítulo 8. En aquel tiempo dijo Jehová: sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, los huesos de sus sacerdotes, los huesos de sus profetas, los huesos de sus moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros, y derramarlos en el sol, a la luna, todo el evento del cielo, a quien amaron y a quien sirvieron, y en pos de quien caminaron, y a quien preguntaron y a quien se informaron. No serán comidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra. Entonces puede notarse ahí como idolatría, pero también que lo que va a pasar en el pueblo. O sea, cuando llegue este otro ejército, van a sacar los huesos de los profetas, van a profanar todo, van a profanar todo. Va a ser un tiempo muy difícil. Entonces Dios está hablando de lo que va a pasar con Jerusalén. Y dice más o menos cosas que ya hemos visto, versículo 11. Y curaron, hablando de los profetas, y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad. El versículo 18 dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana. No está Jehová en Sion, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades de Dios ajeno? Pasóse la segada, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay triaca, esto es una medicina. En Galaad no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Entonces parece que aquí hablará otra vez el profeta cuando dice que a causa de su dolor su corazón desfallece. Y en el capítulo 9, en el versículo 1 dice: oh, si mi cabeza se tornase agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Entonces otra vez es como si está el profeta pues llorando ahí, triste por lo que está pasando, por lo que ha acontecido. El capítulo 9, empieza así. Bueno, y si usted lee en el capítulo 9, yo pienso que lo puede leer, está más o menos como en el mismo discurso, simplemente uno puede ir sacando cosas de ahí, ¿cierto? El versículo 13 dice: y dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron por ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, tras los baales que les enseñaron sus padres. Por tanto, así dijo Jehová a los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo les daré a comer a este pueblo a ajenjos, y les daré a beber aguas de hiel, esparcirlos entre naciones que no conocieron ellos ni sus padres, y en varias palas pues de ellos, hasta que yo los acabe. Así dijo Jehová a los ejércitos: considerad y llamad en dechaderas que vengan, y enviad por las aguas que vengan. Dese prisa y levanten llanto sobre nosotros, y córranse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destinen en aguas. Porque vos de endecha por vida de Sion, como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque dejamos la tierra, porque nos han echado así de nuestras moradas. El versículo 23 nos habla de lo que se debe de alabar realmente el que cree en Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderlo y conocerlo, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Jehová. estos tipos de discursos, ¿cierto? Como que no se alaba, sino porque se están alabando en su riqueza, en su valentía, en su prosperidad, y deben de alabarse en Dios. En el capítulo 10, vuelve a hablar de la idolatría. Oí palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Jehová dijo así: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tendréis temor, aunque las naciones les teman, porque las leyes de los pueblos vanidad son, porque leño del monte cortaron, obra de manos, de artífice con cepillo, con plata y oro en galana, con clavos y martillo lo afirman, porque no se salva. Bueno, y este es más o menos el lenguaje que también vimos en Isaías, ¿cierto? El lenguaje de cómo construyen un ídolo. Y empieza a hablar desde ahí, empieza a hablar de los ídolos. Versículo 11 dice: decirles que es así, dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. El que hace la tierra con su potencia, el que pone en orden el mundo con su sabiduría, enciende los cielos con su prudencia, ese es Dios. A su voz se da multitud de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y hace salir al viento de sus escondederos. Entonces, por muy grandes que hagan esos dioses, por muy fuertes que los hagan, por muy poderosos que se vean, van a caer. Si hay un temblor, si hay un terremoto, si hay una cosa, cualquier cosa así, van a caer, esos dioses van a ser destruidos por el único Dios. Entonces está comparando como al único Dios, el que puede crear terremotos, tornados, esas cosas, con esos ídolos que se van quebrando, ¿cierto? Se van desmayando.
Entonces, este capítulo en general podría ser que esté hablando de los ídolos que ellos están creando.
Sí, de los ídolos que están construyendo. Miren que el 9 traerá plata extendida de Tarsis, oro de Ufaz, obrará el artífice y las manos del fundidor, vestirlo sal de cardeno y de púrpura, obra de sabios, es todo. Mas Jehová Dios es la verdad, el mismo es Dios vivo y rey eterno. De su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su sangre como su ira.
Historia 14: todo hombre se enfurece a esta ciencia, avergüéntese de su vaciadizo en todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y hay espíritu.
Ni hay espíritu en él, ni hay espíritu. Entonces, cuando un palo de esos habla o algo así, no es porque tenga ese palo espíritu, sino porque es como un demonio de lo que está hablando. Más o menos, pues si yo en el versículo 17, recoge las tierras de tus mercaderías, la que moras en lugar fuerte, porque así dijo Jehová: he aquí que arrojaré con onda esta vez los moradores de la tierra y afligirlos he, para que haya algo en mí sobre mi quebrantamiento, mi llaga es llena de dolor. Yo empero dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y descubrirla he. Este es como el profeta hablando por el mismo pueblo. Mi tienda es destruida y todas mis cuerdas rotas. Mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. No hay ya más quien extienda mi tienda ni quien levante mis cortinas. Porque los pastores se enfurecieron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Versículo 23. Conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Castígame, Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Muy bien. En el capítulo 11, Dios vuelve a recordar la salida de Egipto, y hay una cosa nueva que se encuentra con curación en el pueblo. Versículo 9 dice: y díjome Jehová, capítulo 11, estoy rápido porque es más o menos el mismo discurso, ¿cierto?, de castigo. En el capítulo 11 encuentra lo que llamamos conjuración. Versículo 9. Versículo 9 que dice: y díjome Jehová, conjuración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Vueltos se han a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron oír mis palabras. Antes se fueron tras dioses ajenos para servirles, invalidando mi concierto. La casa de Israel, la casa de Judá, la cual yo había concertado con sus padres. Esa es la conjuración, lo podemos ver en Ezequiel 22, 25. Ezequiel 22, 25. Leamos el 24, 23. Ezequiel 22, 23. Dice, y fue palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tu tierra eres no limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa, tragaron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella. Entonces, la conjuración es como ponerse de acuerdo para hacer un mal, ponerse de acuerdo varias personas, atarse ellos mismos, como hacer un juramento entre varias personas, no una sola persona, sino como hacer un juramento entre varias personas.
¿Cuánto de ahí puede venir esa palabra conjuración?
Y ahí viene la palabra conjuro,
sí.
Sí, de jurar, pero con varios, ¿cierto? Con varias personas y para hacer el mal, ¿cierto? Como decir, vamos a hacer esto, pero calladitos, no le vaya a decir, usted sabe, yo sé, sabía que ni listo, y nosotros calladitos. Eso Dios también lo aborrece, esa forma de hacer. Creo que ellos se conjuraron para matar a Jesucristo. Hay varias partes donde habla la Biblia de conjuración. Y la Biblia dice que de esa manera es como echan los demonios, con conjuros, como haciéndolo, conjurando, pactando con otros demonios para sacar un demonio. Esa es como una forma que no debería ser. Vamos al capítulo 12. Vamos rápidamente. Capítulo 12. Versículo 18, 11-18. Y Jehová me hizo saber y conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo, como cordero o buey que llevan a degollar, que no entendía, que pensaba contra mi pensamiento, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivos, y no haya más memoria de su nombre. O sea, que querían matar al profeta. Eso es lo que se da cuenta, que lo querían matar. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sonda los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, Jehová dijo así de los varones de Anatot, que buscan tu alma, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, y no morirás a nuestras manos. Por tanto, así dijo Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los visito, los mancebos morirán a cuchillo, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot, año de su visitación. Entonces, el capítulo 12, el versículo 18 al 23, vemos el deseo de matar a Jeremías. Entonces, Jeremías estaba muy mal, yo lo ponía ya a predicar y todo, y para completar, esa gente lo iba a matar, ¿cierto? Estaban conjurando también, hablando entre ellos, cómo matar. Eso está en el capítulo 11. En el capítulo 12, dice: justo eres tú, Jehová, que yo discute contigo, hablaré en perjuicios contigo. Y le pregunta al profeta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Tienen paz todos los que rebelan de rebelión? Plantaste, los echaron raíces, también aprovecharon e hicieron fruto, estando cercano tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Y tú, Jehová, me conoces, me viste, me probaste mi corazón para contigo. Arráncalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará la tierra desierta y la hierba de todo el campo estará seca por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron: no verán nuestras costumerías. Entonces el profeta le pregunta: ¿por qué esa gente malvada, esa gente está bien, está en prosperidad, porque ellos están sacando cosas buenas, si aunque tienen a Jehová los labios, el corazón está lejos de Jehová? Es lo que le está diciendo el
pastor. Bueno, en la Biblia se menciona mucho la palabra riñones y corazón.
Sí.
Pues,
porque se siente algo en los riñones y en el corazón, como aquí atrás y aquí, o aquí, ¿sí me entiendes? Sí. Porque, por ejemplo, cuando uno se siente como asustado, el corazón, pero también las entrañas se mueven. Entonces, pero dices, tú conoces sus riñones, como esos sentimientos, las cosas que hay que se mueven, las entrañas.
Puede ser algo como los riñones, es como algo que tiene que llegar hasta muy profundo.
Muy profundo, muy profundo. Y lo veo pronto. Entonces, cuando dice los riñones, el corazón es como algo que está dentro y que
el corazón se siente por la importancia que tiene para
él. Entonces, nunca podemos estar dividiendo. físico de lo interior, porque lo interior, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, eso se refleja físicamente. Y hay gente que tiene un dolor y no está enfermo, sino que es como una cosa que está preocupado, angustiado, ¿no? Y se empieza a sentir un dolor o algo así, pero tiene que ir a la iglesia, ¿cierto? Buscar de Dios, ¿cierto, hermano? Sí, así es, hay veces porque el dolor no es, o sea, es algo como de, que está ahí todo junto. El versículo, antes del versículo 5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, le dice Dios al profeta, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron voz en pos de ti, congregación, no les creas cuando vienen a hablar. Entonces Dios le dice al profeta: mire, usted ni entiende lo que está pasando, si usted corrió con los de pie y se cansó, entonces ¿cómo va? Si corre con los caballos, pues no lo alcanza. Lo que Dios le está diciendo en ese tipo de lenguaje, usted no entiende lo que le está diciendo respecto a que esos hombres están ricos y todo, y le dice: aún los de la casa de su padre hablaron mal contra usted. Usted está pensando en otra gente, pero aún la misma gente que hay a su alrededor habló mal contra usted. No les creas cuando hablen bien, ni siquiera le crean a los de la casa de su padre cuando hablen bien. Dejé mi casa, desamparé mi heredad, entregué lo que amaba, mi alma en la mano de sus enemigos. Fue para mí mi heredad como león en preña, dio contra mí su voz, por tanto la aborrecí. Versículo 10: muchos pastores destruyeron mi viña, hollaron mi heredad, tornaron desierto y soledad mi heredad preciosa. Entonces, digamos que desde el versículo 5 en adelante, Dios le empieza a contestar al profeta las preguntas que le hace. ¿Sí? Dios le empieza a contestar: ¿por qué los pueblos destruyeron la heredad de Dios, lo que Dios hizo? Y terminemos entonces en el capítulo 13. Leyendo la primera parte, dice: Jehová me dijo así: ve y cómprate un cinto de lino y ceñirte sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Le está diciendo algo que tiene que hacer. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y púselo sobre mis lomos. Y fue palabra de Jehová a mi segunda vez diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, levántate y ve al Éufrates y escóndelo en una caverna de una peña. Y fui, escondí en el Éufrates como Jehová me mandó. Y fue que al cabo de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates, toma de allí y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé que escondieras allá. Fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Era bueno. Y fue palabra de Jehová diciendo: así dijo Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Es como que con lo físico, ¿cierto?, se muestra lo espiritual. Por eso hay pastores, hay predicadores que hacen una, ¿cómo se dice?, una ilustración con cosas físicas, porque eso se puede. Aquí Dios le está mostrando con lo físico, con un cinto que se pudrió, cómo se va a pudrir ese pueblo, ¿cierto? Entonces, hay veces los predicadores utilizan esas herramientas, y está bien, porque así la utilizó el profeta. A este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que caminan por las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles, para incorporarse a ellos, y será como este cinto que para ninguna cosa es bueno, ¿sí? Para ninguna cosa es bueno. Señor,
¿cómo es lo del ejemplo del cinto que no le entendí bien?
Pues Dios le dice a él que se ponga, que consiga ese cinto, que lo compre, que se lo tome los lomos y que después vaya y lo entierre. Que después vaya y lo entierre. Y después, al tiempo, le dice que lo saque. Y cuando lo saca, está podrido. Y él dice: así va a ser la soberbia de Judá. Así se va a podrir. misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os elevéis, porque Jehová habló. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y espere luz y os torne sombra de muerte y tinieblas. Y si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de la soberbia y derramará lágrimas y mis ojos se resolverán en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Entonces tenemos nuevamente al profeta llorando. Otra vez está llorando. ¿Cuántas veces ha llorado? Aún así, no llorar ese hombre. Ni no llorar. Predicador que llora cada vez que predica. Entonces aquí está el profeta llorando. Otra vez llorando. Estoy lleno de lágrimas y todo eso. Pero bueno, estaba muy mal.
Es que era con gusto.
Estaba haciendo mucho.